RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancia, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Uniendo distancias, un programa viajero a las ciudades culturales y musicales de la zona sur.
UNAD, Nodoce Ad Ibagué, transmitiendo desde la zona sur.
Yo tenía mi chinitica, yo tenía mi chinitica.
En este primer programa de Uniendo Distancias Cultural damos la bienvenida a todos nuestros escuchas de la RV y a toda la familia unadista, administrativos, funcionarios y alumnos. Es grato para mí contar en este programa con la compañía de Pedro Uriel Rojas, tutor de la SU, quien nos va a acompañar muy frecuentemente en la gran mayoría de nuestros programas de Uniendo Distancias Cultural y que encierra toda la zona sur, especialmente los departamentos del Tolima, Huila y Caquetá. Hoy queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos escuchen por primera vez, es nuestro primer programa, y sobre todo pues saludarlos y decirles que este es su espacio, que este es un espacio para que sepamos toda la parte cultural, no solamente la parte del folclore, sino otras cosas que influyen en nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura tolimense, en nuestra cultura caqueteña y en nuestra cultura huilense. Así que pues le damos la bienvenida y doy paso a Pedro Uriel. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Gracias César por este recibimiento, y para mí es un honor de verdad empezar este programa, este primer programa, con estos temas que nos apasionan y que yo sé que a muchos de nuestros escuchas los va a alimentar por conocimientos y también por rescatar estas tradiciones y estas raíces que nos unen a los tres departamentos. De nuevo César, muchas gracias y un saludo muy especial para todos los escuchas.
Y es que hoy precisamente queremos tocar uno de esos temas importantes, especialmente lo que encierra Ibagué. Ibagué, ustedes saben, es conocido como la ciudad musical de Colombia, pero ahora por parte del gobierno se dice que es la capital musical de Colombia. Y es precisamente eso, ¿por qué nosotros recibimos el honor de tener ese nombre, la capital musical de Colombia? Entonces, Pedrito, ¿usted qué nos puede decir respecto a eso?
Uy César, aquí habría que tocar varias aristas, es decir, hay que tomarlo desde varios tópicos. ¿Por qué Ibagué tradicionalmente se ha llamado así? Ciudad musical de Colombia y ahora ciudad capital de Colombia, sí, en sentido musical. Sí, hay que mirar desde varios puntos y vamos a, yo creo que vamos a cerrar esa partecita. ¿Por qué se le hizo ese cambio a ciudad musical capital de Colombia si antes no era así? Uh-huh. Es más, hay unos comunicadores que hablan de la ciudad musical de América, que ese es otro mote y otro apelativo que sea. Pero la pregunta inicial se interesa, bueno, ¿y por qué? Porque bueno, entonces podríamos hablar desde un punto de vista historiográfico y también desde un punto de vista socioantropológico. Desde el punto de vista historiográfico se tiene una fecha. Se tiene la fecha de 1886, que esa fecha coincide con la promulgación de la Constitución Política pasada por parte del doctor Rafael Núñez, ¿sí? Entonces, esa Constitución y todos los entornos culturales, políticos e intelectuales del país giraban en algo fundamental, que era la Ilustración. Sí, eran los intelectuales, no solamente colombianos, sino los intelectuales que habitaban aquí a Colombia, como Camacho Roldán, como el mismo Rafael Núñez, eran herederos de esa tradición ilustrada de Francia. El monarca francés enviaba súbditos por el mundo a recorrer y a irrigar y a drenar los pueblos y las naciones con ese pensamiento ilustrado y con esa herencia de la Revolución Francesa. Pero ese pensamiento ilustrado también tenía que ver mucho con la música, con las artes, ¿sí? Y coincide que para esa época que le hablo, segunda mitad del siglo XIX, llega a Ibagué un súbdito del rey francés, de la corona francesa, el conde Alexis de Gabriac. Y él se maravilla por algo que ya ocurría en Ibagué mucho antes que él llegara, pero él se maravilla porque encuentra en barrios tradicionales, sobre todo hay un barrio muy tradicional en Ibagué que es el barrio La Pola, ¿sí? Donde él habitaba, donde él fue recibido por familias también prestantes de Ibagué. Él se maravillaba que en las noches, en los atardeceres y ya empezando las noches, escuchaba tonadas en los balcones de las casas, se veían personas tocando liras, interpretando bandolas y tiples. Pero también, ¿sí?, no, sin ser visible, él escuchaba dentro de las casas, ¿sí?, violines, flautas. Entonces él se fascinaba dando paseos entre las 7 a 9 de la noche antes de dormir, porque decía que era una delicia, aparte del aroma de los árboles florecidos en La Pola y en Belén. Decía que era una delicia porque cuando no escuchaba instrumentos, interpretación de instrumentos con músicas clásicas de la Europa del momento, pero también con otras tonadas que para él eran fascinantes, y obviamente eran nuestros pasillos, eran nuestros bambucos, interpretados de forma magistral por personas del común. Pero también encontraba coros, ¿sí? Ahora, un domingo para él, entonces él se sorprendía porque él encontraba retretas. Las retretas son los conciertos que interpretan las bandas populares. Entonces él encontraba bandas espontáneas conformadas por grupos en los parques interpretando canciones. Entonces decía, no, esto es una ciudad musical. De hecho, entonces escribe un artículo llamado así, Ibagué, ciudad musical. Y ese artículo él lo manda para Europa. Entonces allá, Ibagué, allá ni siquiera sabían que existía un villorio por acá que se llamaba Ibagué, y musical. Entonces él describía todas sus experiencias, todo lo que a él le pasaba. Entonces digamos que así, de esa forma, fue que el nombre Ibagué se conoció primero fuera que aquí mismo como ciudad musical.
Desde Radio UNAD, un espacio para el patrimonio cultural.
¿Es un avión?
¿Es una bala?
¿Es un tren?
No.
Es un ciudadano digital que hace sus trámites, transacciones en línea y mejora sus oportunidades laborales y educación en un solo clic, gracias al uso que hace de la internet.
En www.ciudadanodigital.org.co.
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Estamos viendo, y es muy normal verlo, inclusive ya en algunas instituciones. Por ejemplo, yo salí del INEN. Igual tengo entendido de otras instituciones que ya empiezan a ver música dentro de sus mismos horarios, ¿no? Entonces sus clases entre religión, matemáticas, física, química, ven música. Y ven música apoyando la cultura y el folclore del Tolima, ¿no? O sea, no es música, yo tengo un grupo de rock, no. Es música orientada a salvar nuestra cultura, ¿no? Eso también es identificable. Y por lo general, yo, por ejemplo, yo toco flauta traversa. Y en mi familia mi papá toca la guitarra. Entonces las familias también, también como de generación en generación. Yo a mi hijo muy seguramente le voy a decir que toque un instrumento, no me importará cuál, pero que por lo menos se desahogue o se exprese. Entonces eso también se ha adoptado, ¿no?, a través del tiempo, padre.
Sí, precisamente una de las anotaciones que hacía el conde de Gabriac era ese, que él consideraba que en cada familia de Ibagué había por lo menos un músico. Entonces eso también él le llamaba la atención, eso, y que se veía el interés, ¿sí?, de las familias y de los padres transmitir eso a sus hijos, ¿sí?, los encaminaban por ahí. Ahora, lo que tú dices, César, nosotros tenemos una ventaja, digo yo, musicalmente hablando, con respecto a otras ciudades, y es que nosotros tenemos varios colegios con énfasis musical, aparte del conservatorio, aparte del colegio de la institución técnica Amina Melendro de Pulecio, que tiene 4 sedes en Ibagué, ¿sí?, se puede usted imaginar, y ellos como servicio social, ¿sí?, tienen que ir a los colegios a dar música, pero como ellos ya son técnicos en música, digámoslo entre comillas, son músicos profesionales, entonces ellos le ponen mucho amor a lo que hacen y lo hacen de una forma profesional. Entonces allá no es a churrunguear, sino que bueno, vamos a aprender nota, vamos a aprender pentagrama, vamos a aprender gramática musical, solfeo. Entonces en los otros colegios ya también está esa cultura de la música y lo toman, se asume como algo serio, no es como el relleno o que las artes, no sé. Porque hay otra condición y es la condición genética, y es lo que yo quisiera hablar también de por qué Ibagué es ciudad musical desde otro aspecto. Pero como tú dices, en el INEM, que es uno de los colegios reconocidos en Ibagué también por su parte musical, en dos aspectos. Hacia el año 79, por un intercambio, estoy hablando del siglo pasado, en el año 1974 se hace un intercambio entre la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno de Bulgaria o de Rumania. Bueno, es uno de estos que en esa época llamaban los gobiernos de la cortina de hierro. Y de aquí se envió café y ellos enviaron cantidad de instrumentos musicales de viento. Y esos instrumentos musicales de viento fueron dados a los INEM de la época. Entonces me acuerdo que todos, por la misma fama de Ibagué ser ciudad musical, esos instrumentos musicales llegan al INEM de Ibagué. Para que usted vea, allí habían solamente habían tres maestros de música: la maestra Teresa, el maestro Camilo Rojas, que todavía está, y
que fue mi profesor,
que fue tu profesor, me imagino, que te ayudó en lo de flauta.
La de flauta, harto.
De hecho, otra cosa para contarse, Citar, y es que Camilo Rojas es nieto de Cantalicio Rojas, el legendario, ¿sí? Y también hace parte de mi familia, ¿no? Entonces somos como
Pedro Uriel Rojas,
¿no?, como más o menos emparentados también. Entonces
la pregunta es, Pedrito, ¿su merced canta?
Yo canto en la ducha. Pero entonces no, era para ir a esto. La primer banda musical del INEM que se conformó, yo era el segundo clarinete. Yo era el segundo clarinete, que también Camilo pues me dio las primeras notas. Yo después ingreso a la escuela de música del conservatorio. Y después conformamos una orquesta, pues que al menos se escuchaba en el colegio, pero con cierta afinación. Entonces uno está en ese proceso y en esos intercambios, y la juventud es musical y todo el mundo va con su guitarra. Es muy común ver por las calles de Ibagué personas con instrumentos musicales de todas las edades, ¿sí? De todas las edades. ¿Por qué? Para tocar, ¿por qué el sentido sociológico, antropológico? Y es que Ibagué, César, es una ciudad intermedia, no desde el punto de vista demográfico, que sí lo es obviamente, no quiero tocar eso, sino intermedia desde el punto de vista cartográfico, geográfico. Es la capital más central del país, ¿sí? Entonces es la capital que está más cercana a Bogotá, es la capital que más cercana está al eje cafetero, es la capital que más, la capital intermedia que tiene una cercanía con Medellín. Y eso por ser ciudad intermedia, pero también era por ser ciudad de paso, hace que hayan asentamientos de diferente orden, de diferente linaje, de diferente origen en esta ciudad. Uh-huh. ¿Sí? Esta, es decir, esta es una ciudad, nosotros podríamos hablar de Ibagué, que sí es realmente multiétnica.
Porque llegan, ¿sí?, llegan de todos lados y nos, claro, dejan algo, tanto en la, claro, música.
Exactamente. Ahora, nosotros no decimos que el sentido genético musical sea propio, propio de Ibagué, sino del Tolima. Uh-huh. Y cuando yo hablo de Tolima, no me estoy refiriendo al departamento del Tolima, ¿sí?, después de 1942, sino al Tolima como Valle del Magdalena, del Valle Alto y Medio del Magdalena, uh-huh, ¿sí?, que tenía gran parte de Caquetá, todo lo que hoy es el departamento del Huila, uh-huh, y lo que hoy es el Tolima Real.
Lo que llamaban Tolima Grande.
Exactamente, Tolima Grande. Lo que se llamaba el Tolima Grande, tú lo has dicho, el Citar. Uh-huh. Es eso.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Educación para Todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
El sentido musical también viene de los indígenas, ¿sí? Y todas esas tribus de los Natagaimas, Coyaimas, Combaimas, Combeimas, que hacen la gran familia Pijao, de tribus que estuvieron en todo el Valle del Magdalena, ¿sí?, desde Espinal, Guamo, Saldaña, Natagaima, Aype, Guacirco, que eso hoy son del Huila, ¿sí? Todo eso era un gran tronco musical, ¿ya? Uh-huh. Es decir, allá el oído musical es innato. Es innato.
Y en cierto modo eso también, yo como parte de mi experiencia, pues yo me fui a estudiar a Bogotá, ¿no? Y allá hice pues mi carrera como comunicador social y periodista. Y precisamente fui criticado por eso. De pronto yo no tengo ningún acento, ¿no? El típico tolimense, no tengo un acento marcado, debido pues también por la educación que se me ha dado. Pero sí soy un poco más folclorista. Yo llegué tocando flauta traversa a la Universidad Sergio Arboleda, que era una universidad muy goda, muy recta en muchas cosas. Y les extrañaba ver el porque yo no me dedicaba, por ejemplo, como otras personas, que a hablar, que a comer, que bueno, cuando habían esos espacios, por así decirlo, acá nosotros decimos como los huecos entre clase y clase, sino yo me iba a tocar. O si estaba bravo, tocaba, o si estaba triste, tocaba, o si me estresaba, tocaba. Entonces a ellos les parecía muy, o sea, raro eso, y me decían, es que eso es muy normal allá, porque hay gente que no sale de ese círculo bogotano, o sea, no sale y no pasa ni siquiera del centro, solamente se la pasa universidad a casa, no conocen del folclore. Le digo, claro, miren, nosotros hacemos allá tal, nosotros estamos en junio, en julio hacemos unas fiestas y se conocen las fiestas de tal, porque hay gente que, no, o sea, tanta publicidad que se le hace aún del folclore como tal, de todo lo que es San Pedro y San Juan, pero hay gente que no conoce eso. O sea, se desconoce que realmente sí venimos eso y sí hay diferencia. O sea, la educación parte de eso y nosotros llegamos allá a marcar eso. O sea, nosotros le decimos, mira, la música es así, sentimos más la música. Entonces sí hallo y doy correspondencia a lo que usted está diciendo, Pedro.
Claro, Cecita, eso es muy, muy cierto. Es más, ese sentido cultural nosotros lo vemos aquí como normal. A nosotros nos gusta la música, no se nos hace extraño ver a alguien interpretando música sentado en la calle, o un dueto, o un conjunto de rock incluso, tocando en la calle. Eso para nosotros es normal. Sí, para los foráneos, sí, no. Dicen, uy, pero esta ciudad tan bacana. Sí. Entonces, no, porque nosotros hemos crecido eso. Pero volviéndome un poquito a lo que estábamos mirando de todos estos pueblos del Tolima Grande, vemos que mucha de esa gente o descendientes de ellos se trasladan a Ibagué, ¿sí? Y van alimentando la cultura ibaguereña. Entonces, no es que en Ibagué, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¡pum!, aquí van a ser músicos los que nacen, no. Eso es producto de oleadas, de varias migraciones humanas, ¿sí? Entonces, en Espinal hay excelentes músicos, ¿sí? Pero entonces al Espinal uno le quedan dos vías, tres vías, o quedarse ahí cultivando su cultura, como han hecho los viejos legendarios, o irse a Bogotá, o venirse a Ibagué. Igual ocurre con los del Guamo, Natagaima, y ocurría con muchos coterráneos huilenses. No es gratuito, por ejemplo, escuchar duetos famosos o legendarios como Emeterio y Felipe. ¿Sí? ¿Quiénes lo conformaban? Pues alguien del Tolima, ¿sí?, de Ibagué, y alguien de Baraya. Pero como ellos se conocieron antes de haberse separado estos dos departamentos, ellos se llamaban así los tolimenses. Y nosotros le preguntaríamos a ellos, ¿y ustedes a qué conservatorio fueron? No, ellos van a decir, nosotros aprendimos de oído, porque escuchábamos a nuestros viejos. ¿Sí? Y así, entonces fue una tradición que va surgiendo. Nosotros también tenemos otra fortuna, que a Ibagué, o Ibagué mejor, ese sentido musical atrae a excelentes músicos del mundo. Entonces llegan acá y echan raíces acá y siguen cultivándose acá. Pero también muy buenos músicos colombianos, como por ejemplo Alberto Castilla. ¿Sí? Alberto Castilla, que por también cosas del destino nació en Girardot. Para ir a Melgar hay que pasar por Girardot, ¿cierto? Es decir, para ir al Tolima, si nosotros estamos en el Tolima y para ir a otra parte del Tolima, hay que pasar por Cundinamarca, que es Girardot. Girardot en el mapa es de Cundinamarca, pero su folclor, su comida, su vestuario y su acento es de tolimense. Bueno, él nació en Cundinamarca. Sí, él nació en Cundinamarca, pero se vino a vivir a Ibagué con un sentido musical excelente.
Y que inclusive así recibe el nombre de la sala de...
La Sala Alberto Castilla. Es una sala que después de los años 50 del siglo pasado adquirió una gran connotación, ¿sí?, en América Latina. Y es que músico que se respetara se presentaba en dos salas aquí en Colombia, en el Teatro Colón o en la Sala Alberto Castilla, o en ambas. Entonces, en la Sala Alberto Castilla desfilaron, ¿sí?, desfilaron cantidad de músicos connotados, ¿sí?, músicos, y no estoy hablando de músicos tanto de música popular, ¿sí?, eran músicos clásicos,
óperas legendarias, óperas famosas, cameratas, sinfónicas, bandas sinfónicas también, de otros países, corales. Yo recuerdo, por ejemplo, mirar la coral de los ferroviarios griegos dando un concierto en la sala Alberto Castilla, pero también mirando corales de Estados Unidos, de Baltimore, corales de Italia, no recuerdo el nombre en este momento. Entonces por ahí desfilaban los más connotados, los músicos más connotados del mundo. Pero ¿por qué? Bueno, ¿y qué tiene que ver Alberto Castilla con todo esto? Pues simplemente que él era un amante enamorado, sí, de la música. De la música. Y él también vio lo mismo que vio el Conde de Gabriel. Que aquí la música se respiraba y se transpiraba. Entonces él dijo, aquí hace falta una escuela de música. Pero como él tenía contactos y aparte de eso hacía, conformaba el gobierno departamental, entonces mediante una ordenanza se crea una escuela que se llama Escuela de Artes y Música, y la gente la empezó a llamar el conservatorio.
Que ahora inclusive el conservatorio, hay gente que viene del exterior a estudiar en el conservatorio, ¿no?
Sí, el conservatorio inicialmente fue una escuela que acogía a cualquiera que estuviera interesado en pintura, dibujo o interpretar un instrumento. Entonces estudiaba uno o dos años, no era de carácter formal, ¿sí? Más adelante fue que se formalizó. Es decir, ya la coge la Secretaría de Educación Departamental y la convierte en un colegio con énfasis musical. Entonces es el Conservatorio de Música del Tolima. Era el único colegio donde se estudiaban 7, 8 años en bachillerato. Sí, 8 años en bachillerato y hasta los sábados. Entonces, hay anécdotas curiosas. Cecitar, por ejemplo, como un colegio que se demoraba tanto tiempo y aparte había que estudiar los sábados. Entonces los papás, para castigar a sus hijos traviesos, a sus hijos canzones que no se los mandaban en ningún colegio, los mandaban para el conservatorio. Y en el conservatorio esos hijos o esos niños descubrían su verdadero talento y se enamoraban de ese colegio, ¿sí? Entonces era
claro, era el castigo, era el castigo, pero más fue un premio.
Claro, porque y bueno, y se acababa el ensayo el sábado y iban el domingo y sí.
Y se encontraban.
Sí, y entonces eso despertaba sentido de responsabilidad, despertaba sentido de muchas cosas. Entonces, fíjate que Ibagué entonces se empieza a reconocer a nivel colombiano por el Conservatorio de Música del Tolima, ¿ya? Que es el único que tiene ese pensum, o tenía ese pensum a nivel latinoamericano. Después hay un conservatorio que es el Conservatorio de Buenos Aires, que más o menos se asimila al nuestro. Bueno, el conservatorio, ya por las reformas de la ley 115, de reformas de educación, que tiene que acoger a varias escuelas, entonces el conservatorio acoge varias escuelas para convertirlas en colegios. Entonces ya el conservatorio se empieza desde preescolar y se termina en 11, ¿ya? Y se le da el nombre de Amina Melendro de Pulecio, que fue la primera rectora del conservatorio. Perdón, después de Alberto Castilla, fue la primera rectora. Entonces,
fuera de eso, igual ellos hacen 12 y 13, ¿no?
Sí, pero ya no. Al verse música desde preescolar, entonces se quita 12 y 13.
12 y 13,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese 12 y 13? Ese 12 y 13, para hacer ese salto, hace dos años ese 12 y 13 pasó a la universidad musical. Pero ya no, ahorita ellos salen de 11 y quedan en la libertad de escoger una universidad. Si quieren irse a la universidad musical, que es aparte del conservatorio. Entonces aquí tenemos institución educativa Amina Melendro de Pulecio, Conservatorio del Tolima. Y tenemos Universidad Musical Conservatorio del Tolima. Son dos cosas aparte, son administrativamente hablando aparte. La Universidad Musical, pues entonces en este momento tiene dos programas fundamentales. Uno que es dirección de orquesta, con énfasis en, y otro que es instrumento, ¿sí? Música e instrumento. Entonces ya si usted ha tenido algún adelanto en un instrumento, entonces ya allí se perfecciona. Pero en este momento la mayor parte de matriculados que hay no son de Ibagué, no son de Ibagué, son de otras partes del país y son de otros países, ¿ya? Por esa tradición.
Pedrito, pues más que un gusto, y acá podemos seguir hablando, y vamos a seguir hablando, que esa es la intención de seguir hablando en el transcurso de nuestros programas culturales, de varios elementos que encontraremos en todos los tres departamentos. La pregunta acá, o la frase es acá, esa famosísima frase o cita que dan en televisión de péguese la rodadita, no es mamando gallo, o no es como péguese la rodadita y mire, sino realmente venga y visite, venga y conozca, venga e involúcrese con la gente, escuche la música y siéntala. Esa es la frase, no péguese la rodadita. Así que pues los dejamos por hoy, pero los invitamos a que nos sigan escuchando en Uniendo Distancias Cultural.
Gracias, César, muy amable. Como le digo, hemos tocado apenas una faceta de las distintas que hay al respecto de la música en el Tolima, Huila y Caquetá, y de la música en Ibagué, porque ciudad musical. Nos falta mirar el aspecto folclórico, que es bien interesante también, y por qué el San Juan, y por qué el San Pedro, y por qué eso está tan arraigado en nosotros, César. Entonces yo creo que en un segundo programa vamos a mirar esa situación, y también vamos a mirar una incógnita que se nos quedó desde un principio y que tú la planteaste, y es porque si antes se llamaba Ciudad Musical de Colombia, hoy se llama Ciudad Capital Musical de Colombia. Bueno, Cecita, yo te agradezco la invitación y cuente conmigo para una segunda oportunidad y tercera, si es posible.
Acá, pues, y eso es lo importante de Uniendo Distancias, tanto Uniendo Distancias Académico como Uniendo Distancias Cultural, están abiertas las puertas, y pues tener, y es más que grato tener a un compañero como usted en este tipo de emisiones, especialmente en las emisiones culturales, que nos hacen crecer como personas, nos hacen crecer como profesionales y en este caso como funcionarios administrativos o alumnos. Así que escúchenos, sigan escuchándonos, sintonícenos en RV Noticias. Hasta luego.
Colombia, no deje apagar la llama. Te auguro dicha y progreso porque tenés cualidad. Déjame darte un abrazo majestuoso, Caquetá.
UNAD, Nodose at Ibagué, transmitiendo desde la zona sur.
Uniendo Distancias, un programa viajero a las ciudades culturales y musicales de la zona sur.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.